Muy bien, muchas gracias Silvia por el reporte desde Bahía Blanca. Vamos a meternos ahora en la info que viene a través de una entrevista, Jimena.
Así es, Edu, y bueno, en este caso información que tiene que ver con el ámbito de la salud. Bueno, este domingo el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que un hombre recientemente llegado de España se presentó en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires con síntomas compatibles con la viruela del mono, una enfermedad poco frecuente causada por un virus endémico de África Central y Occidental. Sobre esto vamos a hablar con Elena Ovietes, es médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Muy buenas tardes, Elena. Mi nombre es Jimena Barroso y estamos en simultáneo con 10 compañeras, 10 colegas de distintas emisoras de la Patagonia Norte. Bienvenida a Punto Sur. ¿Cómo le va?
Hola, Jimena. Gracias por convocarme. Qué responsabilidad. 10 periodistas. Espero poder satisfacer las dudas y charlar un ratito de esto. O de lo que
bueno, Elena, hay cierto grado de preocupación por el avance y también por la dispersión, ¿no?, a nivel mundial de la viruela del mono. Queremos saber, bueno, lo más obvio, ¿no?, de qué se trata todo
de
esto.
De qué va, claro. Uh-huh. En realidad, como digo yo siempre, no tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos. Esta es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que transmiten los animales al hombre. ¿Sí? Es mal llamada viruela del mono porque en realidad los principales transmisores de esta, que es una enfermedad viral, o sea, de este virus, son los roedores, ardillas, ratas más grandes, etcétera, que ustedes en Patagonia tienen experiencia con janta. Entonces, los roedores, si uno se mete en su territorio, en la selva, en países, como bien dijiste, de África Central y África Occidental, uno se mete en la selva, en regiones boscosas, como para agarrar una ardilla, para hacerla a la parrilla y comerla, como única fuente de proteína probablemente, tiene este intercambio humano-animal, y entonces el humano se vuelve el huésped de una infección viral. Es un primo hermano, este virus, es un primo hermano del virus de la viruela, que ya no hay más viruela, afortunadamente, en el planeta. Por eso se dejó de vacunar hacia fines de los años 70, se dejó de vacunar. Como yo soy vieja, tengo vacuna antivariólica, y la vacuna contra la viruela que recibimos los que somos más viejos, o lo que se llamaba la vacuna internacional, quizás alguno se acuerde, da un 85% de protección cruzada, porque son virus que son primos hermanos. ¿Hasta acá quedó más o menos claro?
Hola. Hasta acá sí, Elena, hola. Buenas tardes, hola. Desde Bahía Blanca. La saludo, mi nombre es Silvia Tonelotto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Silvia?
Un gusto, Elena. Hasta ahora es poco lo que se sabe de esta enfermedad por aquí, por estos lados, e inclusive escuchando a diferentes facultativos o consultando páginas, mencionan diferentes formas de contagio que tiene esta enfermedad. Y si bien lo primero a lo que uno apunta es informar para evitar, en este caso, que la gente se alarme innecesariamente, ¿de qué manera hasta ahora, ¿no?, se tiene establecido que se generan los contactos como para decir, bueno, de aquí en más tomar las medidas correspondientes?
Perfecta la pregunta. En regiones endémicas, África Central, África Occidental, esto tiene que ver con la relación con los animales, ¿sí? En nuestro medio, o en cualquiera de las zonas no endémicas, donde se han descrito los casos, Portugal, España, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Australia, y ahora nosotros, tiene que ver con la importación del caso, ¿sí? ¿Cómo se contagió esa persona? En este caso, nuestro paciente argentino, ¿cómo se lo pescó? Se lo pescó por el contacto estrecho con personas que estaban con la enfermedad. ¿Necesariamente con síntomas? No. Entonces, vamos un poquitito más atrás. la enfermedad se transmite por contacto con gotas gruesas, con secreciones, si yo toso, si escupo, si estornudo, si hablo fuerte, esto ya lo sabemos del COVID, ¿sí? Y también con el contacto con fluidos, esto es relaciones sexuales no protegidas, o si yo me froto el cuerpo contra una persona que tiene algunas de estas ampollas con pus, puedo adquirirlo de esa manera. Entonces, por el contacto estrecho con la piel, con las mucosas, que las mucosas es todo lo que es mojado en el cuerpo, la mucosa del ojo, la mucosa de la nariz, de la garganta, las mucosas de los genitales. Entonces, el virus entra por esas vías. La contagiosidad interhumana no es muy alta, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener sexo protegido, pero es alrededor del 10%, ¿sí? Como tasa de ataque secundario. Es mucho más preocupante, en todo caso, el COVID, si uno quiere poner otro ejemplo. Entonces, el contagio es por el contacto estrecho con una persona que está enferma o puede no saber que esté enferma y esté justo en los días previos a empezar con los síntomas.
Elena, ¿qué tal? Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Jorge? No conozco Chosmalal, siempre me gustó el nombre.
Es en la ciudad. El norte de Neuquén, hay chivitos, así que si quiere alguna vez.
Con mucho gusto.
Bueno, Elena, esto es común, digo, el tema del virus que se dé de esta manera, de un animal al ser humano. ¿Es común esto o es que estamos sensibilizados? Porque estaba recordando lo del COVID, que se habló de un pangolín, de un murciélago que había mordido a una persona. En este caso tengo entendido que es una persona, todavía no se encuentra el nexo epidemiológico, pero se habla de una persona que comen carne de mono allí en África, y que eso habría sido la situación. ¿Esto es común que sea de un animal a la persona o es que estamos sensibilizados por el COVID?
No, también es re linda la pregunta, pero abre un espectro que te diría que es más sociológico o de ingeniería ambiental, o filosófico, si se quiere. Los humanos estamos metiendo la pata, y mucho, con el tema de meternos en el hábitat de los animales o pretender que los animales vengan a nuestro hábitat. Lo vemos con, la importación de aves exóticas compradas por internet que dan brotes de psitacosis. Lo vemos con el janta, nos metemos en el ambiente donde tuvo la caña del Colway y ahí hay ratas, ok, pero si nosotros nos metemos en su ambiente, luego nos enfermamos. Lo mismo con la tala indiscriminada de árboles y el dengue o la fiebre amarilla. Esto es lo mismo. Los virus, por ejemplo, estas zoonosis, ¿sí? Enfermedades transmitidas de los animales al hombre, como les decía. Ejemplo, el HIV. Está demostrado que el HIV no es un invento de un laboratorio, no fue Bill Gates que quería matar a tantos millones de personas inventando un virus, no fue la industria farmacéutica para hacerse multimillonaria. No, el virus que genera el VIH, o sea, el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que luego genera SIDA en las personas, en los humanos, si no toman la medicación, está demostrado que es el mismo virus que tenían los simios en África, ¿sí? En regiones como Uganda y demás. Es el virus de la inmunodeficiencia del simio que, porque las personas en África comían el cerebro de los simios o porque interactuaban todo el tiempo, el virus entró a los humanos, se adapta al principio, trata de buscar su camino y después, en esa adaptación, es capaz de enfermarnos. Esto es lo que está ocurriendo. Virus que están en, como digo, una ardilla en África Occidental, si después yo llevo esa ardilla a Texas, en el año 2003 hubo un brote en un área no endémica de esta mal llamada viruela del mono.
Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carolina González. Hola. Te saluda desde Viedma.
Hola, Karina, ¿cómo va?
Bien, Carolina. Carolina, Elena, recién te escuchaba, vos decías que el riesgo de contagio no es alto, que es alrededor del 10% entre los humanos. Sí, y precisamente también siguiendo la pregunta que te hizo recién Jorge, que tiene que ver con esta relación con, bueno, venimos de esta experiencia de COVID-19, esta experiencia que no se ha ido, en la que todavía estamos inmersos. ¿Crees que toda esta revolución, todo este lío que se está armando con respecto a la viruela del mono, mal llamada viruela del mono, tiene que ver más con estos miedos que arrastramos? ¿O crees que puede haber una posibilidad de que se convierta también en algo pandémico?
No me atrevería a decir tanto, digamos, en que esto se transforme en pandémico, y esto tendrá que ver con la transmisibilidad. Si uno puede comunicarlo suficientemente bien, como para que, si una persona estuvo de viaje, estuvo en un sauna en Madrid, en contacto con mucha gente y contacto estrecho con mucha gente, vuelve de viaje y se aísla, y si tiene fiebre consulta y se queda aislado y no tiene sexo con nadie, no tiene contacto estrecho con nadie, es más difícil que esto se transforme en algo pandémico y que entonces todos estemos en riesgo. ¿Me explico?
Sí, por supuesto. Y la otra pregunta es, tiene que ver con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Ahí vamos. Después de un periodo de incubación, que puede ser de 1 a 2 semanas, ¿sí?, el 70% de los pacientes presentan fiebre, dolor muscular, debilidad, cansancio. Entonces vos decís, ah, bueno, es igual que el COVID. Bueno, podría ser parecido, pero si vos estuviste de viaje, estuviste en contacto estrecho con mucha gente, tuviste relaciones sexuales no protegidas, etcétera, avisás en el centro de salud donde consultaste. Seguramente se te hará un hisopado, pero tenés que tener la alerta, y todos los profesionales de la salud debemos empezar a tenerlo, de la aparición de que después de la fiebre aparecen unas ampollas que rápidamente se vuelven lo que llamamos nosotros pústulas, es decir, son ampollas que se llenan de pus y que rápidamente también progresan a una costra. Empiezan en general por la cara, se expanden al tronco, pueden afectar los genitales.
Bien, bueno, Elena, para cerrar, preguntarle nuevamente aquí desde Zapala, Jimena, ¿cuáles serían quizás las medidas sanitarias apropiadas que se deberían afrontar para poder contener un posible rebrote?
Un posible brote en un área no endémica. El posible brote, digamos, no es que ahora todas las mamás desesperadas tengan que ir a un centro de salud a pedir la vacuna antibiótica porque no hay, no existe, ¿sí? Lo que tenemos que seguir haciendo es seguir ocupándonos de lo que nunca debimos dejar de preocuparnos y de ocuparnos, que es del COVID, que es de la influenza, que es del virus sincicial respiratorio en los chicos, ¿sí? Para COVID y para influenza tenemos vacunas. La gente tiene que ir a darse los refuerzos de vacunas, y quienes tengan condiciones para darse la vacuna de la influenza tienen que ir todos los años a darse la vacuna de la influenza. Los niños tienen que completar sus esquemas de vacunación de calendario. Nos caímos de la cobertura de calendario de sarampión, por ejemplo. Luego, seguir utilizando el barbijo, más ustedes en Patagonia, con los fríos, seguir manteniendo la ventilación cruzada. Si yo no puedo garantizar ventilación adecuada y no voy a poder garantizar la distancia física de 1.5 metros, seguir utilizando el barbijo, el lavado de manos, y si estuve de viaje o en contacto con una persona enferma, tener la precaución de guardar el aislamiento, ¿sí?, por 21 días controlándome la temperatura.
Bien. Bueno, le agradecemos por estos minutos aquí en nuestro programa y seguramente vamos a estar convocándola para monitorear cómo evoluciona este tema en nuestro país. Muchas gracias.
A sus órdenes. Recordar que no tiene un tratamiento específico, solamente el tratamiento tópico de la cobertura de las lesiones, si son muy dolorosas. Y a seguir cuidándonos, tener relaciones sexuales protegidas. Y puedo aprovechar a ustedes patagónicos queridos para pasar un chivo.
Sí,
El día
a ver.
10 de junio, el día, no, no es una locura. El día 10 de junio, en la ciudad de Puerto Madryn, en el aula magna de la facultad, se van a hacer unas jornadas de la Sociedad Argentina de Infectología Patagónicas. Así que quienes estén interesados, buscar en salud.chubut.gov.ar, como para anotarse, son gratuitas y van a ser harto interesantes. Así que así estaremos, si Dios quiere.
Bueno, muchísimas gracias,
Gracias a
Elena.
ustedes, a sus órdenes, ¿eh? Un cariño grande.
Bien, bueno, así dándonos un panorama general, Elena Obietes es médica.